La mayoría del pueblo de Dios, hermanos, por alguna razón, viven cautivos, viven prisioneros. Como el caso de Naamán el sirio. Era un principal dentro del ejército de los sirios. Pero la escritura lo define que era valiente, esforzado, el rey lo tenía en alta estima, pero ¿era qué? ¿Era qué? Leproso. Ese era el único problemita que tenía nada más. Pero Dios no se olvida de los prisioneros, de los cautivos. Y fíjense, estaba una niña que trabajaba ahí entre los sirios. Y esa muchachita, digo, sin Naamán, fíjense qué tremendo, lo conocía. Fuera. Allá a Israel y orara el profeta, oraría por él y él sanaría de su lepra. Y llegó a oídos de Naamán, que fue con el rey y le dijo. Entonces el rey le dijo: voy a hacerte cartas para el rey de Israel. Y todos ustedes saben la historia, pero hermanos, lo tremendo es que Naamán, igual que muchos de nosotros a veces, si nos dicen, si haces tal cosa, si le pides a Dios tal cosa, como esta noche, a través del mensaje de profecía, el Señor nos está instando que oremos por Honduras. Honduras está enferma, hermano. ¿Ya? Y de una enfermedad tremenda. Entonces solo Dios puede libertar Honduras. Y entonces la niña llegó, hubo un, ¿cómo se llama? Y Naamán se fue. Pero el conflicto es, si haces tal cosa, le dijo el profeta, porque el profeta parece ser, y es cierto, en la historia no dice que el profeta haya salido. Le mandó a decir, mira, si haces tal y tal cosa, vas a ser sana. Y dijo, y no hay en Siria ríos más limpios que aquí en Israel. Entonces, vaya que si Naamán, hermanos, fíjense qué tremendo es la historia. Hubiera ido solo. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Se regresa. Pero los siervos le dijeron, mira, lo que te está pidiendo es nada. Y un predicador dijo, bueno, ¿cuántas veces dijo? 7 veces. Una y se detuvo. Dos y se detuvo. Y los siervos estaban ahí, bueno, instándolo. 6, llegó. Bueno, ya suficiente, no. Faltaba la última. hacia la séptima y el hombre es libertado de su lepra. Entonces yo le pregunté al Señor esta tarde, ¿por qué no seguiste relatando la historia cómo terminó Naamán, Señor? Pero hermanos, para nosotros debe ser suficiente que fue sanado, que fue libertado. Pero lo que quiero hablarles esta noche es de la cautividad. Dios ha venido para libertar a los cautivos, a los presos, a los enfermos, a los esclavos. Y hay quienes aquí están cautivos de cosas naturales, de deseos, de ambiciones. Del deseo de tener cosas. Nos castigan, hermanos, ¿o no? Alguien me dijo, vean, en Guatemala, no aquí. ¿Por qué no se compra otro carro? No, con este está bueno. Este está buenísimo. No, pero cómprese otro. No, no necesito otro carro. A su tiempo. Podemos tener, pero uno, vea que se llena de deseos, hermanos. De cosas. Y a veces el Señor no ha querido darnos las cosas. Y nosotros vivimos castigados. Como, ¿qué diría usted? ¿Qué diría yo? ¿Del hombre que estaba a la puerta del rico? Pero que no tenía acceso a entrar. ¿Y de qué se alimentaba? De las migajas. O sea, de igual que hoy el pan lleno de migas, de migajón, se llama lo de dentro, ¿eh? ¿Cómo le llaman a ustedes? Migajón. Eso se lo sacan y lo seguro. Lo guardaban y se lo sacaban. Afuera Lázaro. Pero dice que uno le puede quitar su pobreza a Lázaro, ¿sí o no? ¿Y dónde creen ustedes que si le hubiéramos quitado su pobreza a Lázaro, hubiera terminado? ¿Dónde hubiera terminado, hermanos? En el infierno. Porque muy pocos, hermanos, pueden manejar las riquezas a veces. ¿Sí o no? Y este Lázaro estaba ahora con el padre Abraham. Y lo interesante de la historia esta es de que en el Hades, donde estaba el rico, miraba a Lázaro y miraba y conocía a Abraham. Eso nos da una idea, hermano, de que en el infierno tendremos ojos, tendremos oídos, tendremos sensaciones, porque el hombre tenía ¿qué? Sed. Y conocía quién estaba con Abraham. Manda Lázaro que moje el dedo, imagínense, hermano, y que venga y me en mi lengua me deje caer unas gotas, porque estoy atormentado aquí. Nadie quiere, hermanos, estar en ese lugar caliente. ¿Verdad que no? No queremos estar ahí, hermanos. Pero en nuestro corazón, si no lo cuidamos, posiblemente podemos terminar ahí. Porque a veces, hermanos, somos cautivos de cosas no solo naturales, sino cosas espirituales. Hay quienes les cuesta mucho buscar a Dios. Alguien me acaba de decir allá en Guatemala, es que ya no lo siento, ¿para qué voy a seguir? No es de sentimiento, hermanos, es de decisión. Porque si fuera de sentimiento, ¿me entienden? No, es una decisión en el corazón de seguir al Señor. Entonces, no tienen hambre, no tienen sed de Dios. Puedes estar viendo que tu vida se está secando y no te acercas a Dios. No te acercas al líder, no te acercas a nadie que te puede ayudar. Y no te empiezas a apartar. Y hermanos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo muchas veces. Una de las veces que más me impresionó es que estuvieron 40 años, hermanos, en poder de los filisteos. 40 años, búsquelo y va a ver. Y yo dije, ¿cómo pudieron haber aguantado 40 años? Pero Dios dice que Dios los libertó, pero tiempo después volvieron a caer en cautividad. ¿Pero por qué? Porque desobedecían lo que Dios les había dicho que obedecieran. El ¿Con qué facilidad podemos abandonar al Dios de nuestros padres, hermanos? Al Dios de Israel lo podemos abandonar. A veces creemos que Dios no nos puede librar, que no nos puede rescatar de la situación en la cual nosotros estamos. Pero, hermanos, como dijo Corrie ten Boom, por más profundo que sea el abismo, el amor de Dios es aún más profundo. ¡Qué tremenda palabra! De una mujer que estuvo prisionera, donde cuando relata ella de que habían tal cantidad de pulgas donde estaban durmiendo, que era increíble, hermanos. Y que Betsy, pues se murió ahí. Pero Corrie logró sobrevivir porque ella se dio cuenta que por muy grande que fuera el problema, el amor de Dios era más grande que el problema en el cual ella estaba. Ahora queremos ver el caso de Israel. En Números 14, versículo 29 y versículo 33 de Números 14 queremos leer. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. El verso 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando ahí? dice Dios, que juzgó Dios. ¿Contra quién era la murmuración? A ver, hermanos, ¿contra quién era la murmuración? Dios dice que era contra él, pero la realidad era que era contra Moisés y Aarón, porque ellos los habían, en cierto sentido, sacados. Pero ellos murmuraron. Y les voy a hacer una pregunta. Para muchos de ustedes es fácil murmurar, ¿sí o no? Para mí mismo es fácil murmurar. ¿Y saben en el diccionario qué quiere decir murmurar? Es hablar entre dientes. Para que nadie me oiga, pero ahorita estoy que me lo como. Pero, ¿saben? Es una murmuración. Y dice, se manifiesta por una queja, un disgusto, por algo. ¿De qué podemos estar murmurando? Bueno, hoy estaba rico el calor. ¿Sí o no? Y uno puede pensar, bah, por más que le pongo más velocidad al ventilador, solo sale aire caliente. Pero hermanos, ¿quién nos manda el calor? ¿Quién gobierna el sol? ¿Quién gobierna las estaciones? El hombre no lo hace. Dios, el que. Entonces, nos podemos hallar murmurando contra Dios. Ahora, ¿de qué estamos murmurando? Dice Éxodo 16:2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y miren, hermanos, en el hebreo, la palabra murmurar quiere decir motzirat y significa sacar maldad por la boca. Y esta expresión también, quiero que sepan, de que viene de la raíz del término que es metzorat, que significa leproso. Lo que quiere decir en pocas palabras es que el que habla mal de su prójimo es un leproso espiritual. Ah, no. Eso es lo que dice la palabra. Cuando murmuramos, cuando no estamos de acuerdo. En Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso está en Isaías 61:1. Y después en Lucas 4:18, lo está citando Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué creen ustedes que pasó en la sinagoga cuando él dijo eso? Dice que todos los ojos estaban puestos en él. Y él todavía les dice, uy, se ha cumplido esta palabra que Isaías dijo delante de vosotros. Pero si ustedes siguen leyendo en Lucas, dice que se molestaron, se pusieron bravísimos de cómo era posible que él citara las palabras y se las apropiara. Y era la realidad, hermanos. Pero para ellos, hermanos, no lo era. Y este fue un cumplimiento glorioso. Y que, como dijo el hermano Harlan hoy, que podamos oír sus palabras, que son buenas palabras. Que siempre el Señor va a decir buenas palabras para con nosotros. Dios no murmura, hermanos. Dios no habla mal de nosotros. Aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios habla siempre bien. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que el Padre siempre habla bien. ¿De quién? ¿De quién? De sus hijos, ¿o no? Aunque hagan lo que hagan. No, mi hijo, no es. No puede ser. Hablamos bien de los hijos. Entonces, amados, Él vino para libertar a todos los cautivos y libertar a los presos. Y Él te dice esta noche, ven, quiero libertarte de tus luchas, de tus batallas. Yo tengo el poder, dice el Señor, para libertarte de todas cosas que haya venido sobre tu vida. Pero tienes que venir a mí. En Joel 3, 1 y 2 dice, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Eso lo vamos a vivir pronto. Las naciones van a perseguir a muerte a los judíos para que ya no regresen. Las naciones irán al Medio Oriente, hermanos, para aniquilar a los judíos, porque ellos también creen que va a venir el Señor en cierto sentido. No quieren que Israel esté ahí. Pero Joel 3, 16 y 17 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y el verso 17, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Amén. El Señor Jesús va a poner su trono en Jerusalén, hermanos. ¿Te recuerdan una vez que el pastor Marvin en un seminario dijo que ya había comprado su boleto abierto para ya algún día regresar y estar ahí en Jerusalén? Y dije, bueno, muy futurista el pastor. No, pero hermanos, es una realidad. El Señor va a reinar desde Jerusalén. El Señor va a poner su trono en Jerusalén, hermanos, en Sión. Dice Joel 3:18. Y sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Va a poner su reino, su trono, el Señor en Israel, hermanos. Por eso, ¿cuántos de ustedes están orando por Israel, hermanos? Por el Israel espiritual, por los que van a quedarse todavía ahí después de todo lo que llegue a suceder. Porque Joel 3:19 dice también: Egipto será destruido y Edom será vuelto en el desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y el verso 21 dice: y limpiará la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Amén. Hermanos, debemos de estar felices que tenemos al Señor y que su trono va a estar en Jerusalén. Amén. Que habrá un trono ahí. Ahora les quiero hablar de ciertas lecciones espirituales con respecto a cómo Dios a veces trata con nosotros por una visión, por un sueño. La máquina que entra como grano, por un lado sale tamo y por el otro lado sale grano. La trilladora de Dios es la decisión en la cual a veces nos mete en situaciones difíciles. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que la decisión de nuestras vidas es una suma de decisiones que hacemos cuando estamos en toda situación en la vida? Tomamos decisiones. A veces decimos: bueno, voy este año a leer la Biblia. Y empezamos. Pero conforme pasa el tiempo, hermanos, como dicen allá, las carretas se empiezan a trabar, ya no tenemos tiempo, decimos. Pero hermanos, es una decisión. Siempre vamos a tener tiempo para lo que querramos hacer. ¿Sí o no? Para lo que no querramos hacer, no vamos a tener tiempo. Pero para lo que querramos hacer, siempre habrá tiempo. Ahora, ¿qué es el valle de la decisión? Es el valle de Josafat. Dice Joel 3:12: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y verso 14: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ahora, hablando de Josafat, el hombre, el rey, tomó decisiones que terminaron destruyendo a Judá un tiempo. ¿Cuál fue la decisión que tomó equivocada Josafat? Fue ser amigo y familiar de Acab, uno de los reyes más impíos que habían en el reino de Israel. Y Josafat se hizo amigo, y no solo amigo de él, hermanos, sino emparentó con él, hermanos. Y a mí me causa, cuando leí en la escritura, cómo Acab se viste, sabe él que iba a entrar a la batalla, y él se viste, pero para que no lo identifiquen, Y Josafat va a la batalla vestido con vestiduras reales, si se acuerdan. Se puso a llorar ahí que él no era el que ellos estaban persiguiendo. Pero ¿por qué estaba en esa batalla, hermanos? Y todos ustedes se recuerdan del famoso profeta Miqueas, que llega ahí porque todos los profetas que tenía Acab le habían dicho que subiera a Ramot de Galaad, que Dios le iba a dar la victoria. Y Josafat le dice al rey, acá, ¿habrá alguien más? Porque Josafat, hermanos, fue o era en esa época uno de los reyes más piadosos que había tenido el reino de Judá. Entonces mandan a llamar a Miqueas, ¿se acuerdan? Y el siervo que manda a llamar a Miqueas le dice, mira, todos los profetas dicen esto y esto y esto y esto y esto. Así que, di esto y esto y esto. No, dijo Miqueas, lo que Jehová me diga, eso voy a decir. Y al principio le dice acá, sí, sube. Pero qué tremendo, hermanos. Qué impactante fue para mi corazón leer ese pasaje en el cual le dice, mira, quiero que me digas lo que en realidad está diciendo. ¡Hala! Yo dije, ¿cómo sabía Acab que este, a pesar de que le había dicho a Josafat, este solo me dice cosas malas que me van a pasar? No, pero yo quiero que me digas la verdad, le dice. Entonces le dice, vas a subir y vas a morir. Hermanos, ¿por qué subió Acab a la batalla? Y sabía que iba a morir. Y estaba arriesgando a Josafat y a todo el ejército de Josafat y el ejército de Israel también. Porque esa fue una batalla en la cual, como él estaba disfrazado, dice que un soldado lanzó con una, seguro era un arco, y le cayó exactamente en un lugar donde no tenía guarda Acab. Y como estaba en medio de la batalla, le dijo al siervo de que lo sacara de ahí, pero ¿cómo podía? Y se murió ahí en la batalla. Hermanos, a veces nos van a decir, no vayas, no vayas. Y nosotros nos vamos a empecinar y vamos a ir. Pero Dios no quiere eso para nosotros, ¿sí o no? Ahora, una de las decisiones más determinantes y trascendentales de tu vida y mi vida es con quién vamos a caminar, ¿sí o no? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? ¿Quién es tu confidente? ¿Quién te oye? ¿Con alguien vamos a caminar? El hermano Brian Bailey decía una expresión, que los pájaros del mismo plumaje se juntan. Y el hermano después, Mark, el hermano de hermano Marvin, lo aplicó, porque en esa época él hacía campamentos de jóvenes y dice, aunque no se conozcan, aunque nunca se hayan visto, llegan al campamento y miran así y de pronto se van con las personas que son igualitos que ellos y por primera vez lo miran. Yo estoy asustado, dijo, lo que he encontrado. A veces este no va a tener amigos, decía él, cuando vaya al campamento. Y era el que más amigos tenía. Y él decía, pero ¿cómo pues posible? Si este es bien mal portado. Pero atraía, hermanos. Bueno, entonces, ¿con quién vamos a caminar? Dios tiene una trilladora, hermanos. Y a veces quiero llevarlos a que Dios, aunque nos diga algo, está tratando de ver hasta dónde vamos a obedecer y qué estamos oyendo, aunque sea una voz de Dios. Por ejemplo, a Moisés el Señor le dijo que tomara posesión de la tierra, pero que la presencia de Dios no iba a ir con ellos. Entonces Moisés, al no ir, salió como trigo en la trilladora. ¿Por qué? Porque él no solo estaba escuchando lo que salía de la boca de Dios, sino lo que estaba en su corazón. Ese fue en una oportunidad. Porque después le dijo, hazte a un lado, voy a destruir a este pueblo y de ti haré una nación más grande. ¿Qué hubieran dicho si usted fuera Moisés y ya se hubiera cansado de todo lo que el pueblo decía y hacía? ¿Qué harías tú? ¿Aplaudirías a Dios y le dirías, ah, está bueno, vas a ser de mí el jefe, jefe, jefe? No. Viene Moisés y le dice, no. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir de tu nombre? Que los sacaste de allá y no los puedes meter. Qué tremendo Moisés, hermanos. Impactante. Salió como grano, no como tamo. Ahí en esa oportunidad. Ahora, hay condiciones que Dios tiene para restaurarnos a una bendición. Dice Deuteronomio 31, hasta el verso 3 de Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y el verso 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Este verso, hermanos, estos versos van a tener cumplimiento. Que Dios va a llamar a los judíos después del gran desastre de nuevo a su pueblo. Por misericordia. Porque, ¿se recuerdan ustedes de David? Que fue a la batalla y cuando regresó, la ciudad en la cual él vivía, ahí en Siclac, estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Pero oiga lo que hizo David en el verso 8 de 1 Samuel 30:8. David consultó a Jehová. Los alcanzaré a los que hicieren esto. Los podré alcanzar. Y la respuesta fue, los alcanzarás y libertarás a los demás. O sea, es importante, hermanos, que cuando tengamos que tomar una decisión, de venir y preguntarle a Dios, ¿qué dices tú? ¿Voy o no voy? Y Dios, si tú lo haces de corazón, Él te va a contestar. Ahora en 1 Reyes 8:47, verso 48 y verso 50 dice, y ellos volverán en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, el verso 8. Y si te convirtieres, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, el verso 50 dice, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti, y harás que tengas de ellos misericordia, los que los hubieren llevado cautivos. Las palabras de Dios, hermano, son palabras verdaderas y tendrán cumplimiento. Amén. Ahora, quiero hablar en el Salmo 14:7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dice el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. El Salmo 146:7 dice, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos. Y para terminar, en Jeremías 41, palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Ahí este hombre, capitán de la guardia de Nabucodonosor, lo mandó llamar, le quitó las cadenas y le habló y le dio un presente. Y le dijo, todo lo que tú le dijiste a ese pueblo, lo has traído. Hermanos, qué gozo. A pesar de que Jeremías se quedó ahí con un poco pueblo, con poquísimos hermanos, Dios no se va a olvidar de sus cautivos. Dios quiere traer liberación total a nuestras vidas. Señor, es un milagro que podamos clamar, Señor, en nuestros valles, en el lugar, Señor, donde nosotros sabemos que hemos pecado, que hemos hecho lo incorrecto, que hemos tomado una decisión, Señor, que sabemos que no te agradó. Pero tú, Señor, que eres amplio en perdonar, que haces justicia al agraviado, Señor, y que tú has venido para libertar a los cautivos, a los esclavos, a los que están enfermos, a los que necesitan, Señor, oír tu voz. Señor, danos un corazón que se arrepienta. Señor, si hemos pecado, si hemos murmurado, si hemos hablado mal, Señor, libértanos de esa cautividad, Señor, de esa falta, Señor. Porque tú vas a reunir, Señor, a todos los ejércitos, a todos los pueblos, en el valle de la decisión, Señor. Tú vas a decir, Señor, quiénes han tomado en serio, Señor, el servirte, el caminar contigo, el ser libertado, Señor, de cadenas, de cosas que sabemos que no provienen de ti, Señor, pero que tú quieres libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, Señor. Danos, Señor, que seamos libertados de nuestras esclavitudes. Señor, que las naciones oigan que tú estás en medio de nosotros, que somos parte del reino que tú tienes sobre la tierra, Señor. Padre, te agradecemos esta noche por las misericordias que tú has tenido para con cada uno de los que estamos esta noche en este lugar. Gracias por tu amor y misericordia, Señor.